dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, bueno, hablando de aquella movilización del 16 de diciembre de 1982, pero hablando sobre todo también del contexto que se daba en Argentina entre el año 81 y el año 82, el año 81 ya con Galtieri presidente, y bueno, de alguna manera preparando esta situación que va a llevar a que la multipartidaria tenga un protagonismo cada vez más importante en la vida pública argentina. Recordemos que la multipartidaria comienza una ronda con otros partidos proponiéndole digamos diálogo. Lo primero que hace es hablar con la Iglesia Católica, una Iglesia Católica de la que ya hemos hablado mucho acá, que no había hecho absolutamente nada por los desaparecidos. La conducción de la Iglesia Católica, sí, hemos hablado muy bien de Angelelli, de Ponce de León, ¿no?, de Nevares, de Saine, de los que sí se comprometieron. De los sacerdotes Jesús Murias, ¿no?, Longville, que por suerte se ha dictado sentencia también esta semana pasada. Pero bueno, el episcopado en su cúpula más alta no había hecho absolutamente nada, al contrario, había sido partícipe necesario, ¿no?, de lo que había ocurrido durante la dictadura. Y comienza una ronda con otros partidos, como por ejemplo el Socialista Unificado, la Confederación Socialista Argentina, el Frente de Izquierda Popular, la Línea Popular Socialista de Esteves Boero, el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular, el Frente de Izquierda Nacional, Corriente Nacional, estaba dividido. Bueno, hay una reunión con estos partidos que va ampliando un poco la partidaria y se genera un primer documento que se llama Convocatoria al País, hecho público el 28 de agosto de 1981, ¿no? Ahí se ve un poco la mano de la Iglesia en esta idea de la reconciliación, ¿no?, como centro de la cuestión argentina, y se ve que esto generó bastante polémica interna, porque en el documento final se dice: la reconciliación no se podrá alcanzar sino sobre la base de la verdad, ¿no? Yo agregaría justicia, ¿no?, porque la verdad sola no alcanza. Hay una obsesión de la Iglesia por la reconciliación, ¿no? Burlando algún principio evangélico, ¿no?, que digamos, lo primero para reconciliarse una persona tiene que pedir perdón, ¿no? Claro. Tiene que arrepentirse, demostrar arrepentimiento, ¿no? No es el caso de los supuestos que se quisieran reconciliar. Tampoco hay una voluntad demostrada del otro lado de querer reconciliarse, ¿no?
Sí, lo que decía María Elena Walsh, ¿no? En lo que leíamos antes, ¿no? Claro. Con respecto a, bueno, ¿reconciliarnos con quién?
Claro, ¿con quién nos vamos a reconciliar?
Con los que nos quieren pedir perdón.
Sí, esto es una cuestión interesante, porque se insiste bastante en esto, ¿no? De no remover el pasado, reconciliarnos. Primero, ¿con quiénes? ¿Le han preguntado a esta gente si se quiere reconciliar? ¿No? Y creo que del otro lado se ha demostrado un espíritu muy claro, que lo primero es la justicia, después podemos hablar, ¿no? Claro. Buscar la justicia, justicia no venganza, que es un ejemplo, la verdad, que prácticamente único en el mundo, que se ha logrado en Argentina en estos 30 y pico de años, ¿no?
Sí. Jugando acá, ¿no?
Claro, estando acá, poniendo la cara, el cuerpo, el pecho, a las balas y todo lo demás. Así que la reconciliación es un término, como le gusta decir ahora a los medios, polémico. Palabra que no nos gusta en absoluto. Pero bueno, en fin.
Pues es que Jaureche contaba que para los que pedían reconciliación entre Mitre y el Chacho el día de mañana, ¿no?, en el cielo, para el Chacho, dice, iba a serle más difícil porque iba a tener que sostener su cabeza.
Claro, claro. O sea que el otro murió enterito en la cama, ¿no? Bueno, uno de los objetivos básicos de este documento importante en aquel contexto, ¿no?, era retorno al Estado de Derecho y remoción de las restricciones a los derechos humanos. Fíjense que el lenguaje es muy cuidado, ¿no? Remoción de las restricciones.
Derechos humanos está en la primera, la primera línea.
Normalización de inmediata la actividad política, sindical y estudiantil. Cronograma preciso para realizar las elecciones. Programa de emergencia económica. Recuperación del salario real y el libre funcionamiento de las convenciones colectivas de trabajo. Mejoramiento de la educación. libre acceso a los medios de comunicación del Estado. Nada de esto, por supuesto, ocurrió, ¿no? O sea, de más está decir. Claro. Pero bueno, lo importante es que ya había alguien que lo estaba proponiendo, y ya no era solamente esa resistencia callejera de movilización, sino que también había ya los partidos estaban apareciendo, emergiendo, ¿no? Sí. Saliendo a la luz y declarando esto, lo cual era importante para armar un gran movimiento opositor a aquella dictadura asesina, ¿no es cierto?
¿Sabes de que me acuerdo de algunas reuniones donde iba gente de la CIDE? Pero además, desembozadamente.
Sí, sí, claro.
Tomaba los nombres. Fulano, venga.
Y claro, obviamente, imagínate que se le iban a perder estos muchachos, ¿no? La multipartidaria formó 5 comisiones, una de política, otra de economía, una social, una de educación y la cultura y una de internacionales, temas internacionales, que hicieron rondas también de informes, elaborando propuestas, digamos, iba tomando como seriedad la cosa, ¿no? Así que lanzó un documento que se llamaba Propuesta al País, donde, que se titulaba Antes que sea tarde, hecho público el 16 de diciembre de 1981. Por eso la marcha del 82 se va a hacer al año de esta gran convocatoria al país, ¿no? Acá había una propuesta, digamos, un llamado a la sociedad, donde se denunciaba qué estaba pasando, se hablaba de cómo se estaba violando la Constitución Nacional, la desintegración nacional, que se estaba sufriendo la represión, el desconocimiento de los derechos humanos, bueno, todo lo que ya sabemos, pero puesto de alguna manera en papel en aquel momento tan importante, ¿no? Faltaba evidentemente, como vemos en esta ronda de consultas, la unión o la conjunción con el otro gran movimiento resistente, como dijimos, que era la CGT, ¿no? Una CGT que a partir de 1979, liderada por Saúl Ubaldini, venía luchando muy fuertemente la CGT Brasil, ¿no? Frente a la CGT Azopardo, que era una verdadera vergüenza, ¿no? La CGT colaboracionista, donde estaba Jorge Triaca, Baldassini, y otros muchachos, que acompañaban a los representantes de la dictadura Ginebra, donde se encontraban, por ejemplo, con exiliados como Raimundo Ongaro, ¿no? Que iba a denunciar al mismo organismo lo que estaba pasando en Argentina con miles y miles de trabajadores secuestrados. La CGT de Brasil fue realmente un arma muy importante de resistencia y muy frontal con la dictadura, y lanzó este primer paro tan importante y valiente en 1979, ¿no? Contra la dictadura militar.
La vieja comisión de los 25.
Claro, exactamente, ¿no? Hubo también unos contactos en torno a una primera marcha de la cual participan algunos partidos, no la multipartidaria como tal, que fue la famosa concentración del 30 de marzo de 1982, en la que participan unas 100.000 personas, donde cobramos todos, ¿no? Fue durísimo. Una ciudad tomada, realmente, y que fue una movilización muy fuerte contra la política económica, social y cultural de la dictadura. Fue violentamente reprimida, hubo muertos en algunos lugares del país, porque se hizo en todas las provincias. Creo que en Mendoza hubo muertos.
Fue la primera después de toda, digamos, la etapa del proceso, ¿no?
Claro,
la más dura.
La más dura, me acuerdo que la gente se la llevaban en colectivos directamente, paraban los colectivos de línea y ahí en la comisaría, entre ellos a Saúl Ubaldini. Y por eso que sorprendió tanto, 3 días después, ¿no? 2 días después, en realidad, la toma de Malvinas, que bueno, fue algo realmente impensado y muy sorprendente para todo el mundo, ¿no?
Está bueno que cuentes cómo era el clima previo a Malvinas, porque había una ebullición política muy fuerte.
Fíjense, digamos, porque yo por lo menos no adhiero a esa teoría que Malvinas fue la que llevó a la democracia, ¿no? Yo creo que fue un elemento determinante, pero no se puede desconocer toda la gente que luchó antes, ¿no? Me parece que es así como ser muy simplista, muy reduccionista. Evidentemente, como vamos a ver inmediatamente, Malvinas tuvo mucho que ver, ¿no?
La Junta Militar comunica al pueblo de la Nación que a la hora 4:40 del día de hoy, 1 de mayo de 1982, el Reino Unido de Gran Bretaña atacó Puerto Argentino en las Islas Malvinas.
Nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una 20 de heridos. También hay bajas del lado enemigo. Se habló de 3 aviones, uno por lo menos está confirmado.
Y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina.
Reagan habló en tono bajo y respetuoso durante su reunión con Juan Pablo II.
Confieso que era muy extraño ver a su santidad con Reagan y con la Thatcher. Pero esta es la misión de un hombre que está en el Vaticano, un pastor de ovejas que a veces tiene que andar entre lobos.
Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante.
En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Sí, la guerra de Malvinas, acá hubo también alguna cuestión interesante en cómo se comportó la multipartidaria, ¿no? La multipartidaria mayoritariamente apoyó la toma de Malvinas, sí. Acompañó incluso a Galtieri y a Malvinas, uh-huh. Y algunas salieron al exterior a explicar. La excepción fue Raúl Alfonsín, sí. Lo cual le va a valer muchísimo luego la campaña electoral. El uh-huh. único político así de los visibles que no apoyó la invasión a Malvinas fue Alfonsín. Y esto evidentemente fue, para él será muy importante después. En ese momento fue incomprendido y bastante criticado, por cierto, ¿no?
Él no era presidente de la UCR en ese momento.
No, estaba Contín, creo, ¿no?
Claro, fue la muerte de Balbín.
Exactamente, estaba Contín, que de alguna manera reunía la condición de terminar en IN, el apellido, claro. Para ser a un dirigente radical, sí. Pero que era un hombre conservador, de riñón, uh-huh. del balbinismo, sí. De la derecha radical, uh-huh. del sector de donde va a salir, por ejemplo, Fernando de la Rúa, para que nos ubiquemos, claro. políticamente, ¿no? Bueno, se produce la derrota de Malvinas.
Sí, ¿sabes qué recordaba? Lo que vos dijiste recién con respecto a al tema político, el proceso responde poniendo un represor de la zona de Rosario.
Uh-huh, absolutamente.
O sea, no es que, bueno, a esa actividad política, digamos, uh-huh. trata de darle un curso, un lugar. No, claro. Pone de lo peor que tenía.
Absolutamente, pone a lo peor que tenía, pone a un asesino, un hombre que venía de ser desastres en Rosario, el jefe del Cuerpo Ejército 2. Claro. Rosario, una ciudad durísimamente golpeada y toda la zona de influencia por la represión, por ser un centro estudiantil muy importante, claro. y fabril muy importante, uh-huh. era uno de los cordones industriales más importantes de la Argentina. Se produce entonces la derrota de Malvinas, lo cual cambia claramente el panorama político argentino. La Argentina, el gobierno nacional, el gobierno de la dictadura militar, uh-huh. Pierde toda credibilidad nacional e internacional, se sí. le cortan los créditos, todo lo que se podía ocurrir. Y por lo tanto recurre a lo que hacen todas las dictaduras cuando se empiezan a agotar, que es la llamada salida electoral, ¿no?
Sí, sí.
Y como dicen algunos analistas, los partidos no estaban del todo preparados probablemente, ¿no? Para esta salida electoral. Habían dormido una siesta bastante larga.
Sin la actividad interna, sin nada. Estaban los mismos que en el 76.
Totalmente, ¿no? Entonces los dos grandes partidos tenían estos problemas. El peronismo con una conducción altamente cuestionable, horrible, ¿no? Realmente horrible. Con hombres interesantes, por supuesto, como siempre, pero sí. con una conducción lamentable que es la que va a llevar finalmente a la derrota, ¿no?
Sí, sí.
Y evidentemente en ese clima de gran conmoción popular, recordemos que el 14 de junio hubo una enorme movilización popular en la Plaza de Mayo que fue durísimamente sí. reprimida, el clima se palpaba en la calle, sí. digamos, y entonces es en ese contexto que anunciadas las elecciones y después de muchos vaivenes y muchas contradicciones internas dentro del propio gobierno militar con sus distintos sectores, más ultras, más moderados, etcétera, sí. que la multipartidaria decide hacer la marcha el 16 de diciembre del 82, una marcha que sí se convoca junto a la CGT, uh-huh. a los organismos de derechos humanos, es decir, toda la gente que estuviera en contra de la dictadura militar. Fue una marcha realmente impresionante, sí. muy fuerte. Encabezada por los dirigentes partidarios y sindicales en aquel momento, una marcha que termina durísimamente reprimida, uh-huh. Con escenas muy fuertes de violencia, donde es asesinado el obrero salteño Dalmiro Flores, sí, de Les Mata, de los mecánicos, ¿no? Ahí frente al Cabildo.
Sí.
Recibe ese cuadradito, se llama Plazoleta Dalmiro Flores, uh-huh, en homenaje a este mártir, ¿no?, de la democracia, podemos, sí, decir, sí, de esta gran movilización, que yo creo que sirvió para que la dictadura se decidiera finalmente a fijar concretamente una fecha de elecciones, uh-huh, apurar un poco al nuevo presidente, Reinaldo Benito Viñone, uh-huh, a poner fecha, que fue finalmente el 30 de octubre de 1983, la fecha de las elecciones, ¿no? Sí. Vamos a leer un fragmento del libro de Reinaldo Viñone, sí, porque el hombre escribe, además de asesinar. Y el libro se llama El último gobierno de facto, una memoria y testimonio. Sí. Bueno, si están comiendo, perdón, ¿no? Pero, claro, bueno, es un testimonio histórico.
Pueden detener, ¿no?, un minuto, ¿no?
Sí, vamos acá a leer una anécdota que cuenta Viñone.
En cierta ocasión, Monseñor Laguna me hizo una solicitud. Viñone, le quiero pedir que vea la posibilidad de agilizar el trámite del pasaporte de una persona amiga que tiene que viajar con urgencia al extranjero. En la Policía Federal lo tienen dando vueltas porque este hombre estuvo un tiempo bajo el régimen de libertad vigilada. Es prácticamente un desconocido y le puedo asegurar que no reviste ninguna peligrosidad. Hablé con un viejo compañero y amigo, el jefe de la Policía Federal, Juan Bautista Saciaín, quien, después de hacer las averiguaciones del caso, en apenas unas horas me envió el pasaporte. Al tiempo, me enteré, con una sorpresa indescriptible, que fue similar a la que en ese momento experimentó todo el país, de que la misma persona a quien yo le había facilitado el trámite había recibido el Premio Nobel de la Paz. Hasta ese momento se había tratado efectivamente de un desconocido. Como el lector ya habrá adivinado, se trataba de Adolfo Pérez Esquivel. Personalmente creo que este personaje nunca hizo nada por la paz, ni antes ni después de recibir el Nobel. Lo ocurrido no fue más que un ejemplo de las características políticas, con fuerte predominio de la izquierda marxistoide, con la que se manejan este tipo de eventos internacionales. No hay que olvidar que años después se llegó a premiar con el Oscar, por razones parecidas, a una película de, por lo menos, dudosos méritos cinematográficos, titulada La Historia Oficial. Nadie pensó que Videla, que terminó una guerra civil sangrienta, que él no contribuyó de ninguna manera a desatar y logró evitar otra con Chile, pudo haber merecido por ello alguna mención. Sé que por sostener tal herejía, provocaré que se rasguen las vestiduras los llamados defensores de los derechos humanos, los mismos que lograron para Videla una condena judicial de por vida.
Perdón, Martínez, por hacerlo, sí, encarnar ciertos personajes. Claro, ¿no?
A veces me tocan otros que son simpáticos.
Roberto Martínez en el rol de Reinaldo Viñone.
Claro, los créditos aparecen.
Este sujeto, por suerte, está preso, ¿no? Por asesino. Mm. Además es comentarista cinematográfico, fíjate vos, ¿sabías?
Sí.
¿Sabías que?
Sí, sí, no solamente juzga quién merece el Nobel.
Sabe de cine. Sino, claro. Y dice que tenemos que hacerle un homenaje a Videla, dice Viñone. Bueno, que se quede tranquilo que por ahora no
seremos nosotros.
Y en ese sentido, creo que es muy interesante para ir cerrando más o menos. Decir que hay que reconocernos como pueblo, uh-huh, que en ese sentido la cosa terminó resolviéndose de una manera muy distinta a lo que pasó en otros países, ¿no? Uh-huh. Donde, por ejemplo, puede ocurrir en Chile hace unos meses un homenaje a Pinochet. Claro. Esto no podría pasar en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Un homenaje a Videla sería impensable, a pesar de que hay gente que se lo haría, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero...
Y con, su
pro y con un costo social realmente muy alto, ¿no?
Claro, pero con sus pros y sus contras, uh-huh, la autoamnistía militar no pasó.
Uh-huh, absolutamente.
Y quienes la sostuvieron, uh-huh, en el Partido, sí, Justicialista, tampoco ganaron las elecciones.
Perdieron, y uno de los motivos muy fuertes fue Luder, ¿no? Que fue uno de los artífices de la aprobación de la autoamnistía, digamos, aceptación. Bueno, él tuvo que pagar un costo altísimo, ¿no? Recordemos que estos tipos están yendo, se van, pero dejando un país destrozado, ¿no? Uh-huh. Y asegurándose una impunidad en distintos terrenos. La autoamnistía que vos mencionabas era ni más ni menos que el autoperdón, declarar a los desaparecidos muertos, imposibilitar toda acción judicial, así decía la autoamnistía, y luego la autoamnistía financiera, que fue el blanqueo de la deuda externa privada por parte de Domingo Cavallo, que es pasarle al Estado 23 mil millones de dólares de deuda, de un solo decreto, perdonándose a sí mismo las deudas, porque todos estaban comprometidos económicamente con la corrupción financiera de entonces, ¿no? Claro. Y además, arreglos de cancelación de deuda para febrero del 84, de manera de dejarle al próximo gobierno el país minado completamente, con muy pocas posibilidades de tener éxito económico, que es como tienen éxito los gobiernos, básicamente, ¿no? Así que complicándole la vida por todos lados. Es interesante, ¿no? Escuchar hablar a esta gente, escuchar los que escriben, leer lo que escriben, lo que decía Videla en la entrevista, sobre todo la de Cambio 16, que es mucho más interesante que el libro de Reato, donde los tipos todavía creen que les estamos debiendo un homenaje, ¿no? Que nos salvaron de cosas realmente espantosas que ocurrieron en Argentina, y ellos son los artífices de todo esto, ¿no?
Seguro. Y fíjate lo que vos decías con respecto al documento de la multipartidaria, que ellos se van con ninguna verdad y con ninguna justicia.
Ninguna verdad, ¿no? Ninguna justicia.
Ni en lo económico, ni en el tema de desaparecidos, ninguna.
Ninguna. A pesar de que hay todavía gente a la que hay que conversar un poquito, ¿no? Que todavía sigue diciendo algunas pelotudeces. Perdón, pero es la palabra que me sale, ¿no? Sí. Alguno que todavía dice con los milicos estábamos mejor. Yo no sé si vale la pena, ¿no? No, discutir con esa gente. Por ahí, si es un pibe joven que lo está diciendo porque lo escuchó, yo creo que uno tiene el rol de adulto de decirle, no, mira, te voy a explicar.
Claro.
Pensemos juntos, sí, ¿no? Sin soberbia. Ahora, si es una persona grande, ya es muy difícil, es difícil. Pero bueno, yo creo que no seamos tan extremos en pensar que eso solamente se aplica ahí. Cuando pasa lo de Marita Verón, lo de Susana Trimarco, hay gente que duda de la condición moral de Marita, ¿no? Claro. Hoy, fin del año 2012. O sea que ese mecanismo de dudar de la víctima es un mecanismo que todavía sigue vigente. Así que, en homenaje a estos 30 años, por favor, pensemos un poquito más, estemos atentos a ese tipo de cosas, y a ciertos comunicadores sociales que de alguna u otra manera quieren mantener vivo este discurso reaccionario que nos costó tantas vidas y tanto dolor a la Argentina, ¿no? Apenas nos estamos recuperando del daño que nos hicieron hace 30 años, pensemos eso es de lo que se trata. Así que cuando escuchen a alguna gente que está tan verborrágica últimamente, acuérdense de dónde venimos. Un abrazo muy grande, nos volvemos a escuchar el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montaña. Edición, Martín Mesuti.